A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz.
Hola y muy bienvenidos una vez más a todos nuestros queridos amigos y hermanos a la enseñanza de la Palabra de Dios. Esperando que todos ustedes se encuentren bien y estén en buenas condiciones y estén esperando los programas. Les traemos un programa muy interesante, como todo una vez más. Lo hemos intitulado La amargura, ¿qué es y cómo nos afecta? La amargura, ¿qué es y cómo nos afecta? Sé que estamos viviendo en una cultura amargada. Estamos viviendo en una civilización amargada por todas partes. Por esto queremos hablarles qué dice la Palabra de Dios tocante a esto y cómo nos afecta. Así que sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la Palabra de Dios y, como siempre, cuento con la gentil ayuda de mi querido hermano Renato. Hermano Renato.
Así es, hermano. Aquí estamos con la bendición del Señor para un nuevo capítulo de Esperanza de Vida. Muy contentos de poder llevar a la casa, al auto, a la oficina. No sabemos dónde nos escuchan, a cada una de las personas que están buscando la verdad, la Palabra del Señor, de la Biblia. Poder tratar todos los temas que nos interesan en esta vida, dudas que tenemos, siempre bajo la mirada de la Palabra de Dios. Como ya lo saben, lo hemos dicho, los invitamos a que nos escriban para que nos hagan saber sus inquietudes, sus dudas y cómo piensa el Señor sobre algún tema en particular que ustedes tengan duda. A veces son cosas tan simples, vivimos todos los días haciendo tantas actividades que uno considera normales y en alguna de estas nos surge una duda, dice, ¿qué pensará el Señor de esto? ¿O qué dice la Palabra de Dios sobre tal cosa? Bueno, escríbanos, háganos saber sus inquietudes. Nuestra casilla de correo electrónico es contacto@esperanzadevida.cl. Con mucho gusto vamos a responder su correspondencia. También, como siempre les decimos, los invitamos a que compartan estos programas libremente, porque si para ustedes son de bendición, sean ustedes también bendición para otras personas compartiéndolo, sin ninguna restricción. Así que, bueno, ya estamos saludados, muy contentos de poder traer este programa y hablar sobre la amargura. Un tema bastante profundo y que a todos nos afecta. Y a veces sufrimos todos, hijos de Dios o no hijos de Dios, amargura. El tema es, ¿qué hacemos para no quedarnos ahí? ¿Por qué llegamos a la amargura? ¿Y qué dice el Señor? Así que quédese, acompáñenos. En un momento más vamos a ir a la lectura de los textos bíblicos relacionados con este tema, así que los invitamos a que quienes puedan acompañarnos lo hagan, tomen su Biblia, las tengan a mano, y lo mismo, como siempre decimos, lápiz y papel para que tomen nota. Bien, no me alargo más, estamos saludados, agradecemos al Señor esta bendición y vamos entonces ahora a la lectura. Bien, estamos listos entonces para comenzar y vamos a comenzar a leer en el libro de Génesis. En el capítulo 25, los versículos del 27 hasta el 34, dice la palabra. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, «Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado». Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, «Véndeme en este día tu primogenitura». Entonces dijo Esaú, «He aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura?». Y dijo Jacob, «Júramelo en este día». Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Vamos a continuar leyendo ahora en el capítulo 27, versículo 1 hasta el 36, dice la palabra. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: «Hijo mío». Y él respondió: «Heme aquí». Y él dijo: «He aquí, ya soy viejo y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco y sal al campo y tráeme caza y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera». Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: «He aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú los llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte». Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: «He aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición». Y su madre respondió: «Hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos». Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: «Padre mío». E Isaac respondió: «Heme aquí, ¿quién eres, hijo mío?». Y Jacob dijo a su padre: «Yo soy Esaú, tu primogénito, he hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas». Entonces Isaac dijo a su hijo: «¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío?». Y él respondió: «Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí». E Isaac dijo a Jacob: «Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no». Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: «La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú». Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: «¿Eres tú mi hijo Esaú?». Y Jacob respondió: «Yo soy». Dijo también: «Acércamela, y comeré de la caza de mi hijo para que yo te bendiga». Y Jacob se la acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: «Acércate ahora y bésame, hijo mío». Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: «Mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren». Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados, y lo trajo a su padre, y le dijo: «Levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga». Entonces Isaac su padre le dijo: «¿Quién eres tú?». Y él le dijo: «Yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú». Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: «¿Quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito». Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande, muy amarga exclamación y le dijo: «Bendíceme también a mí, padre mío». Y él dijo: «Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición». Y Esaú respondió: «Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Vamos a continuar leyendo en el libro de Rut, en el capítulo 1, los versículos del 11 hasta el 13. Dice la palabra. Y Noemí respondió, «Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo y esta noche estuviese con marido, y aún diese a los hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí». Vamos a continuar leyendo ahora en el libro siguiente, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, que se refiere al nacimiento de Samuel. Y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 17. Dice la palabra. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Vamos ahora al libro de Job, en el capítulo 21, los versículos del 22 al 26 dicen, ¿enseñará a alguien a Dios sabiduría, juzgando Él a los que están elevados? Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados del tuétano. Y este otro morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. Igualmente yacerán ellos en el polvo y los gusanos lo cubrirán. Vamos a saltarnos ahora al capítulo 22. En los versículos del 23 al 30, dice, si te volvieres al Omnipotente serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyo oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la simpleza de sus manos, éste será librado. Vamos ahora al Salmo 73. Los versículos 21 y 22 dicen, se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Vamos ahora al Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, los versículos del 9 al 18 dicen, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y en la carta a los Efesios, capítulo 4, el versículo 31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y vamos a finalizar en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, los versículos desde el 14 hasta el 17, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Amén, hermanos. Le pedimos al Señor que bendiga esta palabra, que bendiga lo que hemos aprendido el día de hoy, para que nosotros podamos entenderlo, que nos dé sabiduría, entendimiento, para que esta palabra sea plenamente, cabalmente comprendida por nosotros, para que pase a formar parte de nuestras vidas y podamos vivirla como el Señor quiere. Bien, vamos entonces ahora a continuar con el desarrollo del tema, de acuerdo a la palabra, el desarrollo que hace el pastor.
Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
Bueno, queridos amigos y hermanos, nuevamente estamos frente a la palabra de Dios y con este programa, con esta enseñanza, ¿qué es la amargura y cómo nos afecta? Porque tenemos que aceptar que estamos viviendo en una amargura, en una cultura que está llena de amargura. Donde tú te vuelvas, encuentras personas con amargura en el colegio, en la fila del pan, en la fila del supermercado, donde tú vayas, encuentras personas con esta amargura. Ahora, es muy fácil distinguir a una persona con amargura. Sí, porque quiero decirte que la palabra de Dios dice que hay que tener cuidado, y está hablando los cristianos, te veo hablando, dice que no brote ninguna raíz de amargura. O sea, la amargura tiene raíz porque no se ve la amargura. Pero tiene frutos, porque si tiene raíz, tiene fruto. Y los frutos, nosotros podemos verlos allí en Efesios capítulo 4, verso 31, donde Pablo dice: quítese de vosotros toda amargura. Y la amargura tiene frutos, que es el enojo, ¿ya?, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Esos son los frutos de la amargura. Si usted está experimentando alguno de los frutos, es porque tiene amargura. Quiero decirle que es lo más difícil aceptar que uno tiene amargura. Es como la persona que está sufriendo de alcoholismo, es muy difícil que quiera aceptar que él es alcohólico. No, por ningún motivo. No aceptan que son alcohólicos. Sí, y esto es verdad. No aceptan que son alcohólicos. Ahora, la pregunta es, ¿puede la amargura afectar a los cristianos? Sí, mi querido hermano. No sé si estoy hablando a un hermano o hermana que está pasando, que ha tenido la amargura. Ahora la amargura la podemos traer por años, por años la podemos traer. Hay personas en el mundo que la han tenido 30, 40 años y algunos han muerto con la amargura. ¿Para qué es la amargura? Bueno, la amargura es un estado de vida porque cuando niño te abusaron, cuando niño te hicieron sufrir mucho, cuando niño no te tomaban en cuenta, cuando una palabra de tu papá o de tu mamá te quedó tan grabada que te amargó toda la vida. Y podemos seguir enumerando cosas de la vida que nos pasan a todos. Pero no podemos permitir que esas cosas se nos peguen como una lapa y no nos suelten, como un pulpo que nos toma con sus tentáculos y no nos suelta. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque la amargura, según el griego, es traducida por veneno y punzadas. Eso lo traducía de la amargura. Veneno o punzadas. Esto lo dice el griego. Y significa pelgria en el griego. Y quiere decir punzadas o veneno. Eso quiere decir. Y quiero decirte que una persona amargada contra otra persona es como que prepara un vaso de veneno y cada vez que lo ve, toma un trago ella, no el que lo ofendió. Mira, se matan a sí mismos. La amargura es un cáncer silencioso que te va consumiendo de a poco. Se muestra a la persona un resentido de la vida, no quiere nada con nadie, se molesta con todo el mundo pelea, no tiene paz con nadie. Este es producto de la amargura. Y Satanás está muy... Y los huestes satánicas están dispuestos a amargarte. Amargarte. Ahora quiero decirte, querido amigo y hermano, que en la Biblia encontramos muchas personas con amargura. He conocido casos de una mujer cristiana. Cristiana, escúcheme, una creyente verdadera, que después de 30 años lloraba todos los días, andaba enojada con todo el mundo, gritaba mucho, hasta que un hermano fue a conversar con ella y ella descubrió su corazón. Ella había sido abusada por su papá cuando tenía 6, 7 años y nunca había podido superar aquello porque nunca había perdonado a su papá. Este es el gran problema del ser humano. Que mientras no perdonamos, estamos nosotros dentro de una cárcel. Estamos presos. No dejamos ir lo pasado. Lo pasado está pasado. No lo podemos arreglar. No lo podemos mejorar. No podemos hacer nada. Es decir, con nuestra amargura, somos nosotros los que sufrimos, no quien nos dañó. Piénsalo así. A veces quizás el que nos dañó ni siquiera se dio cuenta que nos dañó. Y nosotros llevamos años amargados por eso. Y hay personas que se mueren con la amargura dentro. Esto da harta pena, ¿verdad? Le digo. Pero bueno, trayéndolo a la Biblia, encontramos que el Señor nos recuerda y nos aconseja que la amargura es mala. Encontramos, hay muchos casos en la Biblia, pero yo solamente voy a comenzar con el de Esaú. Esaú tenía un hermano gemelo que se llamaba Jacob. Y es verdad, ¿no? Esto no podemos desconocerlo, que Jacob le robó la primogenitura, pero fue porque él la tuvo en poco tiempo. Yo no sé, ninguno de los dos lo justificó. Y después le robó la bendición. Y él se hizo a la idea de matarle. Porque estaba amargado, tenía amargura. Eso hace la amargura. Con lo único que cree que se va a consolar es matando a otra persona. ¿Por qué creen que tantas personas matan a otro con pistolas, se vengan? La venganza es la hermana de la amargura. Es porque están amargados. Es porque la amargura los tiene aprisionados. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, si tú eres una persona amargada, te pido que te arrodilles y le pidas al Señor que te saque esa raíz de amargura y que tú perdonas a quien te ha ofendido, el causante de tu amargura, que tú lo perdonas y que dejes ir aquello, que lo sueltes. Porque si no, vas a seguir siendo un amargado. Yo creo que todos hemos sufrido daños por nuestro prójimo, familiares más cercanos, que duelen más. Yo creo que no hay nadie que no haya sido ofendido de una u otra manera. ¿Tú piensas que yo no he sido ofendido? Muchas veces. ¿Que no he sido dañado? Muchas veces, querido amigo y hermano. Pero doy gracias a Dios que el Señor me ha enseñado a salir a flote perdonando a los que me dañaron. Y te voy a contar algo. Dos personas que me dañaron por 20 años y me dañaron mucho, y murieron esas personas. Pero yo nunca tuve la oportunidad para ir a hablar con ellas y decirles que los perdonaba. No, nunca tuve la oportunidad, porque murieron muy rápido. Y el Señor me mostró que pusiera dos sillas y yo me sentara en la tercera, y que hiciera cuenta como que ellos están ahí. Y en presencia del Señor les dije que los perdonaba a los dos, que yo no quería venganza, no quería nada, y solté aquello. Y la paz que sobrepasa todas las cosas se apoderó de mí. Por eso te digo, mientras tú no perdones, la amargura va a seguir ahí. La amargura te va a seguir haciendo daño, porque la amargura es un cáncer silencioso. Tú sabes que un árbol tiene raíces, ¿verdad? Pero las raíces tú no las ves. Pero el árbol está vivo porque está con su hoja verde y tiene frutos. Es porque tiene raíz. La amargura es una raíz de amargura que se pega en tu corazón y empieza a dar fruto. El enojo, la ira, la maledicencia, todas estas son frutos de la amargura. ¿Sabes, querido amigo? Estamos en una cultura que está llena de amargura, de odio, de rencores. Toda la gente está muy amargada. Habla mal de la autoridad, habla mal de carabineros, habla mal de militares, habla mal de los médicos, habla mal de todo el mundo. Es porque está amargado. Es porque tiene una amargura. Ojalá nosotros los cristianos no seamos así. Porque si estamos así es porque tenemos alguna raíz de amargura en nosotros. En verdad. Bueno, el caso que les cuento de Saúl y de Jacob, cuando le robó la bendición, Jacob dijo: yo no voy a descansar hasta que no mate a mi hermano. Lo oyó su madre y mandó a su hermano lejos, a Mesopotamia. Y allá estuvo por muchos años. Pero quiero decirte que la Biblia nos declara que él jamás perdonó a su hermano y le guardó rencor toda la vida. O sea, tuvo una vida de amargura desde que nació hasta que murió. Ahora, yo les dije a ustedes que Dios había dicho que Esaú iba a servir a su hermano menor Jacob antes que nacieran. Bueno, es que Dios sabe, conoce los corazones de quienes van a ser salvos y de quienes nunca se van a rendir al Señor. Él lo sabe. Y en ese sentido somos elegidos. No es que Dios escogió ya, estos van a ir al cielo y estos van a ir al infierno. No, mi amigo, que no te engañe el diablo. En el sentido de que Dios sabía desde el principio, desde que antes que hubiera nada, quiénes nos íbamos a rendir a Cristo y quiénes nunca lo van a hacer. Quizás yo tengo familiares que nunca se van a rendir al Señor. Quizás yo tengo amigos, conocidos, que nunca se van a rendir al Señor. Ojalá nuestros auditores sepan que cuando Dios les aclare el Evangelio, cuando Dios les ilumine, acepten a Jesucristo. Porque si no lo aceptan, no siempre va a estar la mano de Dios extendida para perdonarte, salvarte y entregarte la vida eterna. Pero volviéndonos acá a lo que estamos leyendo, quiero decirte que Esaú jamás perdonó a su hermano Jacob. Tuvieron un reencuentro, sí, te voy a decir, tuvieron un reencuentro, pero de dientes para afuera de Esaú. De Jacob fue más sincero. Te voy a leer en Amós 1. En Amós 1, el versículo 11 dice: así ha dicho Jehová, por tres pecados de Esaú y por el cuarto no revocaré su castigo porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural y en su furor le robó siempre y perpetuamente le guardó rencor. Esto es amargura. ¿Está hablando de quién? De Esaú. De Esaú. Por esto te digo, la amargura no es nada bueno, menos para un cristiano. Menos para un cristiano. Porque la amargura nos hace sufrir y nos hace desobedecer a Dios porque es un pecado. En la Biblia está declarado como un pecado de la carne. Ruth, el capítulo 1, el verso 13. Ruth fue una mujer cuyo marido era Elimelec. Tuvo dos hijos, Alón y Kelión. Y ellos se fueron de Belén. Se fueron a una ciudad maldita, a Moab. Ahora Moab era uno de los hijos que tuvo Lot con una de sus hijas. Y Dios los maldijo. Y ellos estuvieron allá seguramente unos años y los hijos se casaron. Una se casó con una mujer que se llamó Ruth. Y la otra se llamó, a ver, se me escapa el nombre. Una se casó con Ruth, que fue una de las mujeres que se convirtió al Señor Jesús, sin duda. Encontró la paz para su alma porque la Biblia esto nos declara. Bueno, con Ruth y Orfa, que era la otra mujer que se casó. Y ella, cuando murió su esposo y después murieron sus hijos, quedaron tres viudas. Y cuando volvían, Dios les dijo a las mujeres que se volvieran porque ella no tenía más hijo para darles. Orfa se volvió, pero Ruth dijo no. Donde tú mueres voy a morir yo y el Dios que tú tienes, es decir, se convirtió a Jehová. Y ella cuando llegó de vuelta a los campos de Belén, ella confesó y dijo, en grande amargura me ha puesto Jehová. ¿Por qué culpamos a Dios? Toda la gente culpa a Dios de su amargura. Hay personas que dicen, voy a perdonar a Dios. ¿Qué se creen estos, como dijera, estos parásitos? Voy a perdonar a Dios. ¿Qué se creen, mi amigo? ¿Por qué culpamos a Dios de nuestras amarguras? Nosotros somos los culpables. Y como muchas personas culpan a Dios por las enfermedades, por el cáncer, por las muertes. No, Dios no tiene culpa, por favor. Dios te ama. Y Él nunca quiere que nosotros nos dañemos por el pecado. Lo que nos daña es el pecado. Por favor, si lo puedes aceptar. El pecado es lo que nos daña al ser humano. Y el pecado es que nos separa de Dios. No es otra cosa. Que nadie llegue a pensar que portándose bien, haciendo lo bueno, estando en una religión, a lo mejor Dios le va a perdonar los pecados. No te engañes, querido amigo. Tú puedes ir toda tu vida, años, a una religión. Puedes tratar de hacer lo bueno y hazlo, no es malo. Pero eso no sirve para entrar en el cielo, porque es el pecado que nos va a impedir la entrada al cielo. Y mientras el pecado no esté perdonado, no hay posibilidad alguna de entrar en el cielo. Bueno, encontramos muchos pasajes en cuanto a la amargura. Pero yo quiero ir a Efesios porque quiero aclarar ahí unos puntos donde leyeron todos los textos que leyó nuestro querido hermano tienen que ver con la amargura. Pero allí en Efesios, ¿ya? El capítulo 4 y el versículo 31 dice que quítese, y es una orden, de vosotros, y está hablando a la iglesia, toda amargura. Ningún creyente debiera tener amargura. No, ni uno. Porque luego menciona, la amargura produce enojo. Fíjate que la cultura anda toda la gente enojada. ¿Te has dado cuenta en este tiempo? Le echa la culpa a la pandemia, a la política, todo, pero andan todos enojados. Es por la amargura que hay en el corazón. Luego dice que ira, Oye, cualquier cosa que le dicen a alguien, te echa la niña al tiro, te quiere ir encima, porque tiene ira. Tiene ira y quieres descargarla con alguien, por la amargura que está en su corazón. Y luego, gritería. Te gritan de cualquier cosa, salen los gritos de enojo, de ira y palabras deshonestas de la boca. Luego, la maledicencia, decir cosas malas para dañar al prójimo. A la amargura le encanta esto. Y luego la malicia, que no hacen las cosas con bondad, sino con malicia, con maldad, para dañar a otro. Este es producto de la amargura. Si tú estás en alguno de estos cinco pecados que tiene la amargura, es porque tienes amargura, y acéptalo delante de Dios. Mira, te voy a llevar al Salmo 139, al verso 23. Anótalo. Salmo 139, 23. Que esta oración la hagas tuya. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame al camino eterno. Qué linda oración. ¿Tú tienes amargura en tu corazón? ¿Está la amargura en tu vida en este momento? Sabe, yo podía contarte un montón de historias de personas que han tenido amargura y que han salido de la cárcel, en que están presos, porque la amargura te mete preso. Porque cada vez que ves a la persona que te hizo algo, eso se va aumentando. Mira, cuando alguien te daña, es como una semilla que cae en tu corazón. Si tú no lo arrancas al tiro, si tú no la sacas al tiro y la dejas en las manos de Dios, eso va a salir un bulbo y va a empezar a crecer. Y eso que podía haberlo sacado con una mano, ya no lo puedes sacar, porque ya se hizo un árbol grande. Hay que usar máquinas retroexcavadoras o bulldozer para poder sacarlo, porque está muy grande, pero el poder de Dios lo puede hacer. ¿Te das cuenta? Es decir, la amargura domina, no me creo no equivocarme, el 90% de los seres humanos en el mundo. El 90%. Y cada uno tiene su que contar. O porque me dañaron, o porque me abusaron, o porque me hicieron esto, o porque me hicieron lo otro. Y se hacen las víctimas. Se hacen las víctimas para que los victimarios se sientan que no tienen ni idea. ¿Has pensado en esto? ¿Por qué no sueltas la amargura? Si estás enojado con alguien, si tienes problema con alguien por año, ¿por qué no lo perdonas? Querido hermano, te hablo a ti. No es posible que nosotros los cristianos vivamos con amargura y sin perdonar al prójimo. Porque si tú lees allí en Efesios donde estamos, en el verso 32 dice: antes sed buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios los perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Yo no merecía ser perdonado, amigo, hermano. Yo merecía el infierno. Pero Dios perdonó todos mis pecados por medio de la muerte del Señor Jesús. Y quiero decirte más. Él no se acuerda de ni un solo pecado mío. No, porque si se acordara, no me podría aceptar en su presencia. Están deshechos. Yo recuerdo años atrás, una profesora preguntó en la escuela dominical a los niños: ¿hay algo que Dios no pueda ver? Es como un programa que hicimos, ¿acaso hay algo que Dios no puede hacer? Lo hicimos en un programa, me acuerdo. Pero le preguntó la niñita a la profesora: ¿hay cosas que Dios no puede ver? La profesora le dijo: estás equivocada tú, Dios lo puede ver todo. No, señorita. Hay cosas que Dios no puede ver. Y el profesor dice: ¿cómo qué cosa? Mis pecados a través de la sangre del Señor Jesús. ¡Qué acertada! Mis pecados a través de la sangre del Señor Jesús. ¿Te has puesto a pensar tú que Dios no se acuerda, querido hermano, de todos tus pecados que te perdonó? Nosotros los acordamos. Ojalá pudiéramos usar la wincha Magister o el scotch para ponerlo en la frente y sacar todos los pecados antiguos para no acordarnos de él. Nuestra mente es una computadora excelente, pero pidámoslo a Dios que nos ayude a olvidar. Alguien escribió acertadamente que el Señor perdonó todos nuestros pecados y los arrojó en lo profundo del mar y puso un letrero grande ahí que decía prohibido pescar. Que me gusta eso, porque somos nosotros los que nos acordamos. Dios no se acuerda. Para Él somos santos. Y por esto cuando oramos podemos entrar en su misma presencia. Bueno, termino en Hebreos. Hebreos, ya, el capítulo 12. Y vamos a leer ahí donde lo dio nuestro hermano, el versículo 14, que dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto es lo correcto en una vida cristiana normal, que esté en paz con todo el mundo. Pero luego dice: miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar. Esto de alcanzar es deje de vivir en los planes de Dios y que brote, que deje brotar, porque somos nosotros los que lo dejamos brotar. No es Dios que lo permite, somos nosotros los que lo dejamos brotar. Y brote alguna raíz de amargura y os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Tú sabías que una persona con amargura contagia a su familia, a sus hijos, a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos? ¿Cuántas veces has escuchado? No, el vecino es un ogro, no se le puede hablar, porque es un hombre que está con amargura. No, este que compañero de colegio, no lo puedo hablar porque reventa. La amargura. Por esto te digo, amigo, el 90% de las personas en el mundo vive con amargura. Y es un cáncer que te va comiendo de a poco. Tú no puedes ir al doctor y decirle: ¿sabe, doctor? Tengo una amargura, ¿por qué no me da unas pastillas para botarlo? No. No puedes ir al psicólogo y decirle: ¿sabe que tengo una amargura? ¿Por qué no me da un remedio? No, mi amigo, esto no se vende. Y no hay libros en que tú puedas comprar para poder instruirte y botar la amargura. No. Solo la gracia de Dios, solo la misericordia de Dios te puede ayudar para que tú botes esa amargura que está no solo contaminándote a ti, sino a tu familia, que no tiene nada que ver con lo que tú has hecho, con lo que a ti te ha pasado o por lo que tú has pasado. Yo creo, querido amigo y hermano, que no hay nadie que no haya pasado por momentos difíciles en su vida y que para la mayoría le han traído amargura. ¿Sabes? Mientras no perdones, tú quizás dirás: es que la persona que me ofendió ya no está, no sé dónde está. Perdónale en oración. Acompáñame allí a Romanos capítulo, allí, perdónalo, a Marcos capítulo 11. Son palabras textuales del Señor Jesucristo. Marcos 11, ¿ya? Y el versículo 25 dice lo siguiente: palabras textuales del Señor Jesús. Y cuando estéis orando, perdonad. En oración, sí, no tengo que ir donde la persona que me ofendió. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Te quedarás en la cárcel. Te quedarás preso. Qué lindo, ¿eh? He escuchado muchas personas religiosas orar el Padre Nuestro, pero lo repiten como un loro, porque no se dan cuenta que dice: perdona nuestras ofensas como yo también perdono. Y no perdona. Y no perdona porque no sabe. Hicimos una enseñanza sobre practicar la piedad, ejercitarse en la piedad. ejercitarse en el amor, ejercitarse en el perdón, ejercitarse en el dominio propio, ejercitarse en la misericordia, ejercitarse en la santidad. Mi querido hermano, tenemos mucho por delante. No permitamos que nuestro orgullo nos prive de gozar de las bendiciones de Dios. Perdonemos. No nos hagamos las víctimas. No, y cuando conversamos nuestro problema, nos falta, sí, yo te encuentro la razón. Mi amigo, preguntémosle a Dios, no a nuestros hermanos y amigos. No, no, no. Bueno, volviéndonos aquí a Hebreo. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Pero no fueron sinceras las lágrimas. No fueron sinceras. ¿Tienes amargura, querido amigo? Querido hermano, eres un hombre, una mujer que está dañado con todo. Hay a veces esposos y esposas que viven con amargura. Sí, hay esposos y esposas que viven con una amargura. O porque la ofendió, o porque la engañó, por cualquier cosa. Es mejor perdonar para vivir una vida agradable a los ojos de Dios. Creo que estos temas que estamos tocando tan delicados y que afectan en el día de hoy al 90% de los seres humanos en el mundo, también te afectan a ti. Creo que nadie escapa a esto, de haber sido ofendido, mal mirado, criticado, y eso se pega, esa amargura en el corazón, cuando nosotros lo dejamos, cuando nosotros permitimos. Satanás es un amigo muy tenaz. Y él tira sus dardos. ¿Tú sabes lo que es un dardo? Es una flecha con fuego. Y si tú no la sacas, eso te va a incendiar y te va a llevar a la amargura. ¿Cuántas veces ha pasado que en la calle uno pasa por un lado y por el frente va un hermano y no se dio cuenta, no te vio y no te saludó? Y tú empiezas a maquinar, ¿qué tendrá contra mí? Que está ofendido, ¿por qué no me saludó? Y solamente fue un descuido de él. Yo recuerdo una vez, habían dos hermanos conversando en la calle, y pasó un hermano y lo saludó y siguió. Y volvió y le dijo, ¿están hablando de mí? ¿Me están pelando? Esa es amargura, hermano, esa es amargura. ¿Cuántas veces tú has mirado a alguien que está hablando y porque te mira tú piensas que está hablando de ti, cuando ni siquiera se acuerdan de ti? Eso es amargura, ¿ves? Esa es la amargura que tiene a todos los seres humanos. El diablo se está aprovechando tanto de este pecado, de todos los seres humanos. Que me dijo, que no te dijo, que habló, que no habló. Mi amigo, mi hermano, no permitas que el diablo juegue contigo. No permitas que la amargura se siga robusteciendo. Perdona a quien te ofendió. Perdona a quien te trató mal. Aunque no vayas a él, perdona el que abusó de ti. Perdona. Porque si no, nunca vas a encontrar paz. Y la amargura va a seguir dañándote y tú te vas a seguir tomando el veneno que has preparado para quien te dañó. Y cuando lo ves, te lo tomas tú mismo. La amargura significa en el griego veneno y punzadas. Cuando tú ves a otros, sientes como que te clava el corazón, ¿no es cierto? David dijo en el Salmo, sentía punzadas cuando la amargura tomó cuerpo en mí. O hay mucho más en la Biblia, persona amargada, pero el tiempo no nos da. Pero quiero decirte, estoy hablando a personas y a hermanos que viven con una amargura. Reconcíliate con Dios. Ríndele a Dios tu vida y dile que te perdone y que te arranque esta amargura que está en tu corazón y que tú perdonas a quien te ofendió, a quien habló mal de ti, a quien abusó, sea lo que sea. Y una de las cosas interesantes es por qué no olvidamos el pasado. ¿Por qué no olvidamos el pasado? Recuerdo que en el campo había un río un poco correntoso y había una viejita que no podía cruzar por miedo que se la llevara el río. Y llegaron dos personas allí, dos jóvenes, y les dijo, ¿por qué no me ayudan a cruzar el río, por favor? Sí, le dijeron, listo, le ayudaron y cruzaron al otro lado y se fueron. Como a la hora más o menos le dijo uno al otro, oye, estoy tan molesto con esa viejita que ayudó a cruzar, me duele tanto la espalda, pucha, y no sé, estoy tan arrepentido con esa viejita. Y el otro le dijo, oye, hace más de una hora que dejamos a la viejita y tú todavía sigues con ella. Esto es la amargura. ¿Te das cuenta? Esto es la amargura. Hay personas que 30, 40, 50 años mueren con la amargura. Mi amigo, si tú tienes alguna amargura y no tienes a Cristo en el corazón, ¿por qué no te rindes a Él? Le pides perdón por tus pecados y le aceptas en el corazón y le pides que te saque toda esta amargura. Y mi hermano, mi hermana, si tú tienes amargura por lo del pasado, bótalo por favor, déjalo ir. Suéltalo y pídele a Dios que te ayude a olvidarlo y que tú perdonas a quien te produjo aquella amargura. El Señor te bendiga a ti, hermano, a ti, querido amigo, y que salgas de la cárcel en que estás encerrado por no perdonar a tu prójimo o a tu hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, hemos llegado al final de una enseñanza más de la Palabra de Dios y esperamos, en el nombre del Señor, que sea de mucho provecho para nuestros queridos hermanos, hermanas y para nuestros queridos amigos. Les hablamos la realidad de lo que Dios dice en su Palabra y deseamos que el Señor les bendiga ricamente. Será hasta una próxima.
Bien, yo me despido también, hermano. Muy contento de haber podido llegar con este nuevo programa. Oramos pidiendo al Señor por la bendición de quienes lo han escuchado, su familia, sus hogares. Les pedimos que compartan los programas, que lleguemos a más personas con la verdad. Vemos el mundo como está y estamos convencidos de que son señales de que el Señor viene pronto a buscar a su iglesia. Quisiéramos que nos acompañaran todos. No nos esperemos, no dejemos las cosas para el final. La decisión de seguir al Señor hay que tomarla ahora, porque nada malo les va a causar en su vida. Eso es algo que yo no logro comprender en las personas, por qué se resisten tanto, como si hubiesen de perder algo. Todo lo contrario, lo único que tienen es ganancia. Pero bueno, para eso hay que conocer la palabra, hay que creerle a Dios, y esa fe que va a crecer en ustedes cada día les va a mostrar la verdad. El Señor dice, la palabra del Señor dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y el Señor les va a mostrar cuál es el camino que parece derecho, pero es camino de muerte. Así que van a tener la capacidad de discernir, la capacidad de entender. Tomen ahora esa decisión, queridos amigos, si no la han tomado todavía. Arrodíllense ante el Señor, pídanle perdón por sus pecados, dígale que quieren ser salvos, que quieren conocerlo, que creen que su muerte en la cruz y su sangre derramada los va a limpiar de los pecados y quieren ser hijos de Dios. Esa oración es la única oración que el Señor oye de un inconverso. Cualquier otra cosa que oren va a estar rebotando en el techo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Este es el momento, ahora. Y ahora la oportunidad que nos ha brindado la pandemia es aún mayor. Aquí hay personas que decían no tengo tiempo, bueno, ahora tienen mucho tiempo, o por lo menos una gran parte de ella, porque reconocemos también el tremendo trabajo que tiene la gente que está en la salud y en general todos los que están atendiendo temas relacionados con la enfermedad. Pero la gran mayoría, el grupo más significativo de personas, está principalmente en sus casas. Quizás si el Señor ha permitido esto también para que muchas personas que alegaban que no tenían tiempo, ahora lo tengan para que no tengan excusa. Bueno, queridos amigos y hermanos, como ya hemos dicho y hemos pedido, que el Señor los bendiga a ustedes, su familia, sus hogares. Oren por nosotros y pedimos también al Señor que siga bendiciendo este ministerio para que podamos seguir encontrándonos. Será hasta la próxima, si Dios así lo quiere.
Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.